en el Uruguay. En el Uruguay hay una presencia de la derecha uruguaya que es terrible.
Hay una ley primero que...
Y hay una ley, sí, que tienen que vencer, efectivamente. Ellos no han logrado todavía juzgar a los responsables de los crímenes, salvo el caso de Gregorio Álvarez, sí, que era el ex comandante en jefe del ejército uruguayo, que está detenido como consecuencia de que se le logró comprobar penalmente una desaparición. Bueno, el resto todavía sigue.
Con expectativas a ver qué pasa en este referéndum en Uruguay, porque eso seguramente también va a repercutir en los países limítrofes a Uruguay, en principio, ¿no?
Sin duda.
Bueno, vamos a un pequeño recreo y después seguimos con las noticias nacionales, ¿sí?
¿Cómo no?
La escuela hoy se hace preguntas.
¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron.
No es culpa de los de afuera. Es culpa nuestra. Porque los factores de dependencia, de colonialismo, son internos.
Armemos una respuesta entre todos. Compañeros de clase, en el 90.1.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
De este lugar, de que se haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Asamblea abierta para seguir al aire.
FM Moreno necesita tu participación para continuar al aire.
Te esperamos para construir soluciones colectivas a los problemas concretos que tenemos para continuar transmitiendo.
Asamblea abierta para seguir al aire.
Sábado 22 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77, Moreno Centro.
FM Moreno, tu estación de compromiso.
Estalla silencio.
El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles.
Se achica la brecha. O sea, vos directamente, claro, sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto.
Claro, acá dice claramente.
Estalla silencio.
Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
También ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Bueno, 9:34 minutos, 35 minutos, y bueno, todavía no cambiamos de tema, porque seguimos con las noticias.
Sí, en realidad cambiamos un poco de tema, ajá, parcialmente. Nos parecemos al gobierno nosotros, que hace reformas en algunos aspectos, porque evidentemente hoy, Santiago cierran las listas en definitiva, y algunos candidatos están firmes, como el caso de los candidatos del PRO en la capital, donde se bajó la baña y en cambio el, digamos, la Tax Force del PRO aparece como candidata, que son Michetti y Santilli. Ajá. Y mientras
Santilli es el periodista, ¿no?
Claro, claro. Ajá,
mira vos.
Y mientras que en la provincia de Buenos Aires, evidentemente la intención de voto favorece al Frente para la Victoria. Leímos por ahí que aparecieron dos mujeres, dos esposas de candidatos como integrantes de la lista. Está el caso de Karina Rabolini y el caso de la esposa de Narváez, que no sé cómo se llama. Ajá. Y aparecieron los dos. Pero de todas maneras, no son candidatas oficiales. La candidata oficial parece ser que es Alicia Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y Insaurralde como candidato a primer diputado. En ambos casos, el Frente de la Victoria gana por un escaso margen al candidato de segundo término, que no es de Narváez.
¿Ah, no?
No, no, no. De Narváez aparece en tercer lugar.
Ajá. ¿Y segundo
qué? Segundo es Massa. Ah, evidentemente.
¿Pero se presenta Massa o no se presenta?
Eso es lo que no sabemos. Lo sabremos, señores y señores, esta noche, cuando se cierren las listas y aparezcan los candidatos. Ah. Pero ya, evidentemente, hay encuestas de opinión, en forma muy sesgada, como son todas las encuestas, pero pronostican una victoria del Frente para la Victoria, que ha perdido votos en detrimento de Massa, y a Massa lo han votado algunos votantes de Narváez, que aparece en tercer lugar, y del PRO, que aparece en cuarto lugar. Eso es el escenario en la provincia de Buenos Aires, pero tengamos en cuenta que la provincia de Buenos Aires es el 37% del electorado del padrón. O sea que, evidentemente, si algo se dice ahí, va a haber una tendencia nacional.
Ajá. Bueno, Martín tuvo que salir a buscar al compañero profesor de historia que se perdió, pero ahí vienen.
Evidentemente, todos los medios, inclusive los medios oficialistas, hablan mucho del asesinato de Ángeles Rawson y de las investigaciones en torno a este aparentemente confuso caso, porque evidentemente no tienen o no quieren hablar de otro tipo de noticias. Nosotros tenemos algunas desde los derechos humanos, por ejemplo. En la provincia de Formosa hay una orden de captura directa contra Ángel Espada, que fue un capitán de la dictadura, que fue el encargado de la represión en Formosa. En Formosa no se hablaba mucho de la represión, no se habla de la situación actual de Formosa tampoco.
Qué terrible.
Que es terrible, uh-huh, por la represión sobre los pueblos aborígenes, uh-huh, donde ha habido muertos. Uh-huh. Nos olvidamos decir que también aparecen muertos ya en la situación de Brasil. Evidentemente ya hay muertos porque la policía...
La represión es muy dura.
Es, ¿no?, muy dura.
Hay imágenes de la televisión que muestran cómo dan sin asco.
Terrible.
¿No?
Recordemos que la policía militar, que está a cargo de la represión fundamental en las ciudades brasileñas, es una continuadora de la policía especial, llamada así, que tuvo la dictadura militar. Para que tengan una idea, esta policía es muy parecida a la gendarmería. Es una policía militarizada y muy parecida a los carabineros chilenos.
Sí.
¿Estábamos con las noticias nacionales?
Sí, sí. Ah. Decimos eso porque el compañero se acaba de reintegrar, ¿no?
Sí. No, como en el marco de las noticias nacionales queríamos convocar, como todos los 26 de junio, al Puente Pueyrredón. Esta semana se cumplen 11 años de los asesinatos de Darío y Maxi. Uh-huh. Y en el marco de que la situación de represión y de persecución y de judicialización de la protesta, más que nunca queremos, digamos, que juicio y castigo para los responsables políticos. Y bueno, así que estamos todos
invitados. Es el miércoles.
Exactamente.
Bueno, ya estaremos el miércoles entonces.
Seguro.
Bueno, y vamos a alguna noticia local y cerramos la parte de noticias.
¿Cómo bueno, no, así cómo hacemos no? Mira, evidentemente la noticia local es que se ha encontrado, hace ya bastante tiempo que la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad está en eso, pero también la llamada Comisión Moreno por la Memoria, están en responsabilizar directamente al excomisario Hernández, que fue el comisario que entre 1976 y 1981 estuvo en la seccional primera de Moreno. Por allí pasaron detenidos, por allí hubo aparentemente torturas y ahí hubo aparentemente también un fusilamiento por parte de la fuerza policial que evidentemente trató de ocultar lo que ocurrió en la Quinta La Pastoril. No sé si te acordás, Martín, de ese famoso tiroteo, porque había una reunión, evidentemente clandestina, del Comité Central del ERP, juntamente con compañeros de otras organizaciones guerrilleras de América Latina.
Hasta acá llegamos con las noticias. Hoy tenemos un programa cargado, así que nos estamos yendo. Y seguimos con un montón de noticias para otro momento que tienen que ver con la situación en las escuelas en Moreno. Pero bueno, ya las vamos a ir desarrollando. Ahora tenemos que desarrollar el programa, que va a ser largo.
Adelante, ¿eh?
Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz.
Y ahora tiro yo, porque me toca. En este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo. Vencedores, vencidos.
Bueno, tenemos acá a nuestro columnista de historia. ¿Cómo le va a Juan Nogueiro, que se está poniendo acá, sentando recién?
¿Cómo andas? ¿Qué tal?
Juan Nogueiro.
Porque, ¿qué dije?
No, yo cuando hicimos los avances lo presenté mal. Dije Noguera o Nogueira. Ajá. Siempre hago.
Bueno, siempre lo confundimos. Pero
yo con los nombres siempre hago desastre.
¿Cómo andas, Juan?
Bien, bien. ¿Y vos cómo andas?
Bien, bien. Todo tranquilo. Sí, sí. Hablando un poco de Belgrano y de lo que fue ese izamiento de la bandera y la libertad y la independencia que... O sea, el guiño hacia España y hacia conservar la monarquía y el guiño hacia la independencia, ¿no? Que las dos cosas en el mismo momento. Bueno.
Algo que planteábamos era... ¿Belgrano era Paolo el roqueo que miraba el cielo y inventaba banderas y pajaritos de colores?
Y a veces para la historia escolar es un poco así. Es un poco eso, ¿no? El hombre que inventó la bandera, que le puso colores, que tiene que ver con el manto de la Virgen y toda esta cosa que a veces se construye. Pero eso es una construcción posterior. Vos pensás en Belgrano en 1810, 1812, y la construcción esa es muy posterior, es de la época de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, que son los que se ponen a reconstruir todo esto en una clave que les convenga, haciendo de un Belgrano que era realmente un intelectual muy importante. Un revolucionario para su época, alguien que estaba pensando, por ejemplo, en la igualdad de todas las personas que habitaban el suelo, que era muy parecido a lo que planteaba la igualdad jurídica de la Revolución Francesa, ¿no? En ese sentido, el tipo era un revolucionario realmente, y la historia posterior lo lava, como decís vos. Termina siendo algo cercano a Paul el Roquero, pero bueno, ¿cuál es la clave de la historia posterior? Es justamente que todos estos personajes pierdan el sentido revolucionario y sean alguien más bien pintoresco.
Claro, y se terminan haciendo comentarios como que este es más vehemente, el otro era más pausado, más tranquilo. Podés cambiar algunos adjetivos, los vas rotando entre los distintos próceres, pero no decís nada de lo que realmente pensaban.
Claro, de lo que pensaban no se habla. Y en ese sentido, Belgrano es una persona bastante más radical, es del sector más radical de la Revolución, junto por ahí con Castelli, con Monteagudo, son sí, de los más radicales.
No sé si se puede hablar de jacobinos, pero sería de ese sector.
Y tiene mucho que ver con eso, ellos toman mucho de esas ideas, indudablemente. Cuando te hablo de esto de la igualdad jurídica, aparece también por ahí. Que hoy, uno dice, visto desde hoy, es algo retardatario, si querés. Claro. Pero visto en 1810 es algo... Pero
puesto en ese contexto y en esa historia, en ese momento.
En ese contexto era ultra revolucionario, si querés, era algo casi inaceptable.
Ahora, un tipo tan preocupado como Belgrano por la educación, digo, también forma parte de esta historia que nos armaron Mitre y esta que, digo, el padre del sistema educativo, el padre del aula, Sarmiento Inmortal, y en realidad hubo otros previamente.
Yo, de lo que yo sé, el primero que se propone una educación común es Belgrano. Es el primero.
Y con especial atención a las mujeres, a los pueblos originarios.
Con muchas cuestiones ideológicas, si querés, de avanzada Belgrano, más allá de la creación de la bandera. Lo que queda en la historia es la creación de la bandera, pero después todo lo demás no queda. Y era un hombre realmente con ideas muy interesantes, esto que vos decís, la visión que él tenía de la mujer, la visión que tenía inclusive de los pueblos originarios, ¿sí? En este sentido él es un hombre de avanzada. Se lava después la historia, pero es un hombre de avanzada. Sí, sí.
¿Cuáles fueron los hechos más importantes en la historia política de Belgrano?
Y ahí tenés algunas cosas interesantes. La participación en la Revolución de Mayo es, me parece, que como el hecho que lo marca él.
Él había sido funcionario del virreinato, ¿no? Había estado con y él viene un cargo...
de una familia muy importante de Buenos Aires que estaba relacionada con el comercio en Buenos Aires, inclusive tanto el padre como él relacionados en su momento con el consulado y demás. Entonces ahí tiene alguna cuestión política. Y después, en la Revolución, toma partido por el bando revolucionario por sus propias ideas. Y después, bueno, como hechos políticos importantes, todo lo que fue la campaña del norte es un hecho político sumamente importante. Además, lo marca él ideológicamente. Ve cómo Buenos Aires le larga la mano, lo deja, y se da cuenta de cómo la contrarrevolución está en buen sentido triunfando en Buenos Aires, mientras que todos ellos los van ocupando.
De hecho, desobedece en varias circunstancias.
En varias circunstancias, de Buenos Aires. Totalmente. Un poder central que le daba órdenes, pero que jamás le mandaba recursos. Un poder central que lo había mandado a una batalla de suma cero, porque no tenía ninguna manera de poder triunfar ahí. Y lo sabían y le escatimaban recursos. Bueno, cada vez que le va bien es cuando desobedece, tampoco es casual. A él lo marca mucho todo eso, lo marca muchísimo.
¿Y cómo es la relación con otros personajes importantes de la historia? ¿Qué sé yo? Una postal de los manuales es la posta de Yatasto y el encuentro de él con San Martín, en donde le entrega el ejército del norte. ¿Cómo era? Podríamos hablar, no sé si de partidos políticos, pero había miradas distintas o bloques distintos dentro de lo que era la Junta y los revolucionarios
totalmente,
de ese entonces, ¿no?
Totalmente, vos tenés... fíjate, cuando hablamos a veces de la República, pensamos en primero, no sé, en Francia, además. Y vos decís, las repúblicas, las primeras repúblicas como repúblicas, las parimos nosotros acá. ¿Sí? O sea, sin monarquía, un gobierno sin monarquía, con cierto grado de... A ver, ¿había elecciones? Sí, había. ¿Eran masivas? No, no eran masivas. Eran las elecciones que había en ese momento, con toda la estructura que vos tenías en ese momento. De la estructura de vecinos y demás, lo que significaba la palabra vecino, votaba muy poca gente, pero las primeras repúblicas las parimos nosotros. En 1810 vos tenés que separar entre quienes todavía pensaban en una monarquía como algo que era lo posible, sacarse España de encima, entre ellos Belgrano en un principio, que está pensando en otra monarquía, ya sea de un inca, ya sea cuando habla con Carlota Joaquina y demás, están pensando en otra monarquía para sacarse de encima el yugo de España. Y después había otros, tal vez más radicalizados si querés, como el caso de Castelli, que ya están pensando en una república, o sea, no quieren una monarquía. Y San Martín me parece que va como a caballo de los dos, porque toma algunas ideas de Belgrano y también tiene cierta idea de sacarse el yugo español de encima y de hacer algo mucho más igualitario y demás. Pero sí hay partidos. Después tenés, por ejemplo, la parte de Saavedra, inclusive el propio Alvear, tiempo después, que lo que están pensando es en imponernos otra monarquía, ¿sí? Para sostener el monopolio comercial que ellos manejaban, en realidad, acá en Buenos Aires. Entonces, ahí tenés también partidos, tenés de qué extracción social vienen, a qué sector responden los intereses.
Sí, hay una preocupación de Belgrano también, me parece acordar, de un desarrollo más independiente, no pensando tanto en el vínculo con las metrópolis, las distintas metrópolis, España, Inglaterra, la que fuera, sino pensar más en un desarrollo hacia adentro, una cosa más...
Un desarrollo de verdad. Y ahí tenés algo interesante, que es que seguramente el ejemplo paraguayo de ese momento tiene que haber tenido mucho que ver con esas ideas, ¿no? El ver que un Paraguay que se independiza, busca un desarrollo propio en base de la industria del algodón, lo logra, y lo estaba logrando de tal manera que, bueno, años después le destruyen el país.
Ahí estuvimos nosotros, ¿no?
Ahí estuvimos, yo no sé si nosotros pero bueno. Hubo algunos de acá que estuvieron. Le destruyen el país. Yo creo que esos ejemplos tienen que haber cundido en esas ideas.
Sí, volviendo por ahí a esta relación de Belgrano y la educación, ¿no? Y esto, bueno, de que ya no se duda más, el padre del aula, Sarmiento, ¿no? Este inmortal, es esto, digamos, de apropiarse de la historia, esta generación que viene después, ¿no? Pensar, bueno, en este lugar que le daba a las escuelas y la necesidad de tener escuelas y demás, las ideas por ahí de Simón Rodríguez también, ¿no? Que aparece el maestro de Bolívar. No, todo eso me parece también influye en el pensamiento de Belgrano.
Sí, indudablemente. El clima de la época, decimos nosotros. El clima de la época influye muchísimo. Y hay varios pensadores en ese sentido, y en un sentido, por ejemplo, vos tenés en ese mismo momento a gente como Artigas pensando cosas también bastante similares, tipos muy interesantes en torno a lo ideológico. que no se haya podido conjugar todo eso en una patria grande es el debe, si querés.
Hola, Juan, ¿cómo andas?
¿Cómo te va, Cristian?
Sí, yo creo que por ahí muchas veces todo estos pensadores así orgánicos, si vos querés, de una nación o unas naciones que se estaban construyendo, a veces creo que tenían la gran contravención, no sé qué palabra, pero tenía una situación de crisis que tenía que ver con una cuestión material, que era que todo este pensamiento y toda esta estructura para armar un Estado-Nación estaba cruzado por el mismo desarrollo económico de estas latitudes, que hacía que seamos países exportadores de cuero, básicamente, de materias primas, que la dependencia que generaba eso con Inglaterra y con el mercado mundial tenía un peso enorme, digamos, que a veces, digamos, a Artigas, al Paraguay, a esta corriente de pensamiento, hasta que podríamos incluir hasta algunos caudillos del norte, que los podríamos poner todos en un mismo bando, que tenía que ver con el desarrollo del mercado interno y en el marco de eso una industrialización y pensar un Estado-Nación en términos más capitalistas, tenías el peso enorme que era de la cantidad de libras esterlinas, de oro, que sostenía a una clase muy importante en Montevideo, en Buenos Aires, en Entre Ríos, que era, digamos, el sector de terrateniente,
sí,
que chocaba con estas ideas que se quedaban sin base material a veces, ¿no?
Sí, algo de eso hay. Tenés ahí dos problemas interesantes. Uno es el de la economía, que separada en diferentes regiones, identidades diferentes, o sea, indudablemente en ese momento el porteño era más porteño que... Ni siquiera argentino, no se usaba la palabra argentino, todavía se usa con la confederación la palabra argentino. El cuyano era más cuyano que argentino. Entonces tenés problema de identidades, problema de poder integrar los diferentes circuitos comerciales que tenés. El arrastre indudablemente era el del puerto. Y entonces el sector de Buenos Aires siempre se va a hacer un poco más fuerte en eso, porque ¿por dónde sacás tú? Una vez que rompés con el norte, si pensás el mapa, una vez que rompés con el norte, con el Alto Perú, ¿por dónde vas a sacar tus productos? Indudablemente por Buenos Aires. Todo lo que es Patagonia, digamos que, si querés, en términos de integración a los circuitos comerciales, no existía, ¿sí? No estaba. Y Buenos Aires tenía una gran ventaja en ese sentido. Entonces ahí, sí, es como vos decís un poco. Eso choca con la posibilidad de armar un Estado-Nación. Choca durante 40, 50 años. Cuando se dan las posibilidades materiales, 50 y pico, 55, 56, hasta el 80, es cuando se arma el Estado-Nación, realmente. Y en ese periodo es donde sí aparece alguien que, por ahí tomando ideas anteriores, como esto de la educación común, las puede llevar adelante, que es Sarmiento, que no es una idea por ahí siquiera propia, porque es anterior, las puede llevar adelante. En otra clave, claro. Porque si Belgrano piensa la educación común en términos de igualación política, de igualación de saberes y demás, Sarmiento la piensa a partir de venir de su viaje a Estados Unidos, donde ve cómo esa educación común en Estados Unidos hace que todos los ciudadanos norteamericanos sean consumidores de un propio mercado. La propaganda entra por los ojos a partir de que puedes leer y escribir, por ejemplo. Y eso es lo que él ve. Entonces son claves diferentes de lectura de lo que es la educación, por
ejemplo.
Sí,
por ahí la escuela sarmientina, salvando las distancias, está más vinculada a la noción de hegemonía y de sentido común de Gramsci, aunque Gramsci vino bastante tiempo después, pero
totalmente.
La escuela de Belgrano iba en otro sentido.
Es de una escuela que me parece a mí que tendía más a la concientización, si querés, de las masas en clave política, a una escuela que tiende a integrarte a un mercado como consumidor. Para que todo el mundo pueda ser consumidor, tiene que perder autonomía económica, que bueno, es un poco lo que se hace acá durante con la alambrada y demás. Todo el mundo pierde autonomía económica y todo el mundo empieza a integrarse en qué clave. Y bueno, en clave de consumidor, a un mercado que se está armando en esos años.
Bueno, después viene la matanza de los indios.
Después viene terminar con lo que sobra. Porque al que no lo podés integrar, lo tenés que matar, porque esa es la clave de ese momento.
Claro.
O te integro como consumidor, o te termino matando, porque necesito que cada vez más tierras. Cuando se logra también económicamente el desarrollo suficiente para poder explotar las tierras que antes no se podían explotar por el ingreso del ovino y demás, y ahí también, si necesito esas tierras y me sobra gente, queda clara la solución.
Bien, y seguimos en esa, digamos, ¿no? La clave sigue siendo la misma ahora, si porque que... seguimos avanzando la frontera de la soja, ¿no? Seguimos
a costa de un montón de vidas,
masacrando gente.
A costa de un montón de vidas.
Estamos en la misma.
Hay como lógicas que se mantienen.
La lógica de mercado sigue ahí.
Uno me había dicho que en estas continuidades de la historia, ¿sí? Cómo ubicaba al Paraguay de aquella época con el Venezuela de esta, digamos. Estaban haciendo una de esto de tratar de desarrollar la industria, ¿sí? Con un proyecto político que tienda a superar, digamos, las limitaciones que el mercado mundial te impone y un conjunto de fuerzas, digamos, que se agrupan en torno a esas realidades. Uh-huh. Y bueno, no, creo que de alguna forma la historia del capitalismo tiene que ver en este debate y en esta disputa entre diferentes sectores capitalistas en donde o desarrollo el mercado interno, desarrollo la industria y hago un capitalismo de en serio, como quien dicen, o aprovecho las ventajas que en ese momento me da el mercado mundial y trato de avanzar por ese lado.
O crezco o me desarrollo. Yo creo que habitualmente, cuando el capitalismo, si querés, es en serio, se desarrolla el país. Y cuando no, tenés niveles de crecimiento muy altos, que pueden ser el 7, el 8, el 10%, lo que vos quieras. Pero bueno, eso fluctúa, después se cae. Cuando un país se desarrolla, eso no se vuelve a caer. Si el desarrollo es sustentable, no, por supuesto, si no, no. En ese sentido me parece que Paraguay en aquel momento se planteaba un desarrollo que era sustentable y los ingleses lo ven enseguida y ponen el dinero necesario para destruir el país porque competía abiertamente con ellos en una industria donde ellos eran muy exitosos. Entonces eso pasa. Venezuela con el petróleo puede tener el mismo problema, si querés. Si desarrolla muchísimo ese tipo de industria y logran competir, que lo están haciendo abiertamente, y bueno, tiene problemas.
Ahora, hay que ser un poco cuidadosos también en esto de los paralelos o traer los personajes de la historia al presente y decir con quién estaría hoy Belgrano y qué sé yo, digo. La verdad, digo, puedo saber con quién estaba en ese momento y eso me puede... Por ahí pensar, me puede permitir pensar qué cosas no hubiese hecho Belgrano, pero sí. Hay que tener como cierto cuidado también, ¿no?
Sí. Una vez un profesor nos decía que los procesos están completos. Tienen lo que tienen y no tienen lo que no tienen, ¿sí? Hoy no está Belgrano acá, no lo tenemos. Pero sí podrías pensar por ahí al revés, teniendo en cuenta que sí conoces la experiencia de Belgrano y la gente que hoy hace política conoce la experiencia de Belgrano, más o menos supongo que sí, podrías pensar... ¿Quiénes podrían estar cerca de aquella experiencia hoy, ¿no? O sea, al revés, traspolar de acá para atrás, que es por ahí como más factible. Y a mí se me ocurren pocos nombres, en realidad. Uh-huh. Muy pocos nombres de gente que podría dejar una vida de... Digamos que era en un
comerciante acomodado, una familia acomodada,
y terminar en la total miseria por jugársela por la revolución. Y dejar por ahí un poco de lado su profesión para agarrar las armas, ir y hacer lo que le parecía que tenía que hacer en ese momento. ¿Cuántos de los políticos que conocemos hoy podrían llegar a hacer eso? Yo no lo sé, realmente no podría hacer muchos nombres. Seguro que hay, porque seguro, tampoco soy un pesimista. Pero me costaría mucho pensar.
Sí, es lindo está esto, ¿no?
Está interesante, sí.
Y menos mal que cuando hablábamos de los procesos políticos de desarrollo económico independiente, nunca mencionamos a Rosa, porque ahí tenemos una discusión de 3 horas más.
Claro, bueno. Lo que pasa es que hay como una tendencia, digo, yo agarro esto y agarro lo lindo... Y de ahí voy para adelante, y arranco eso y digo, estos personajes tenían contradicciones, digo, qué sé yo, uno podrá ser más afín o menos afín a Rosas o al loco Dorrego, qué sé yo, pero digo, puestos en el contexto de ese momento y en el análisis del desarrollo económico, bueno, para qué lado jugaron, para dónde jugaban y todas estas cuestiones, ¿no? Porque,
sí.
Bueno, no me quiero meter con Rosas, porque...
Bueno, el que quiere saber de esto, que siga escuchando Compañero de Clase en las próximas ediciones, vamos a hablar
claro,
de Rosas.
Podemos seguir analizando un poco la historia. Es interesante esto que último que vos decías, Belgrano, como la vocación de servicio, o ahora podríamos decir la militancia. Puesto en términos, digo, lo hace dejar una vida acomodada e inclusive llevar a la a los hechos cosas para las que no estaba preparado, digo, como esto de ser el jefe de un ejército, digo, uh-huh. que no debe, digo, no debe ser fácil.
De abogado a jefe de un ejército hay un salto interesante
claro,
para pegar,
sí, sí.
Y para aprender. Pero bueno, es eso, es la militancia, el grado de conciencia seguramente que ha tenido él del momento que vivía. Y bueno, lo llevas adelante, y lo llevas adelante muy bien. Yo,
uh-huh. Bueno, de Paolo Roquero
al militante.
Bueno, muchas gracias, Juan.
No, por favor,
gracias. Un gustazo, como siempre, muy, muy claro, ¿no? Todo.
Bueno, y te vamos a estar convocando para seguir hablando de historia en Compañeros de Clase.
Cuando quieran.
Compañeros de Clase. Todos los sábados, de 9 a 11 horas. Por FM Moreno.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales, junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores, con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros, compañeros de clase.
¿Mi escuela? Nuestra escuela.
Contamos lo que nos pasa en la escuela.
Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos.
Bueno, hoy le pegamos con la presentación del bloque. Muy bien. 10:08 minutos, seguimos en compañeros de clase. Che, qué linda voz tenía la chica esta que estaba hablando recién, ¿eh?
¿Viste?
Qué bueno. ¿Qué era?
Ella, Adriana Carlucci, con Miguel González, que forman En una buena, y escuchábamos Remolinos, de Manuel Tejón.
Qué bueno, che, qué
bueno. Está bueno.
Y después vamos a tener una sorpresa, entonces, en un ratito
la hacemos cantar en vivo. tenemos la presentación... indicó Rincón Escolar, y tenemos dos rincones escolares. Uno con Fabián Sanardini.
Sanardini, le pusimos...
Lo hemos bautizado con 18 apellidos, pero bien, ahora. Que es docente de artística de la Escuela 42, pero no viene a contarnos nada especial de la Escuela 42. Ya lo vamos a invitar porque sabemos que están pasando cosas importantes. Cumple 50 años la escuela y están... trabajando con eso, pero viene hoy a contarnos, Fabián, su experiencia como docente en contexto de encierro.
Así es, compañeros, compañeras, buen día a todos los que escuchan y a ustedes.
Fabián, ¿en dónde trabajaste en contexto de encierro?
Bueno, durante el verano de 2009 y 2010 estuvimos trabajando, yo digo estuvimos porque el grupo somos tres. Está Estela Poxtaljón, Rosa Campana y yo, que bueno, somos... somos amigos y formamos un grupo de artistas visuales desde hace mucho, entonces ya como tenemos una... compartimos una misma manera de laburar con el arte y todo lo que sea experiencias sociales y comunitarias. Entre los tres, a partir de una invitación que nos hizo gente del GSEC. El GSEC es un grupo... GSEC significa Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles, que es una agrupación que está formada por docentes y estudiantes de las facultades sociales de la Universidad de La Plata. Uh-huh. Y ellos trabajan muy fuertemente con todo lo que sea educación en ámbitos de encierro.
¿Y la experiencia de ustedes fue en la escuela que se arma en las cárceles, en los penales, o fue una experiencia por afuera de las escuelas?
Francisco Scarfo, que es el mentor de este grupo GSEC, él es maestro carcelario en la unidad número 10, que es una de las unidades de... Hay un complejo de cárceles muy grande que se llama de Melchor Romero, que es la periferia. Es la periferia de la ciudad de La Plata. Pero en este gran complejo hay unidades de masculinas, femeninas. Hay unidades de más juveniles, de adultos. Francisco trabaja en una unidad que es la número 10, que tiene una particularidad, que son presos que además son pacientes psiquiátricos. O sea que es una unidad bastante difícil, bastante particular, porque tiene una condición de doble encierro, ¿no? Por un lado, por el hecho de estar preso, pero por el otro lado, una cuestión muy particular, que es el de ser un interno que a su vez es paciente psiquiátrico.
O sea, es una cárcel y un manicomio al mismo tiempo.
Es cárcel y manicomio todo junto, por lo cual en el reparto de lo poco que se reparte, la unidad de los locos es la que menos recibe siempre, y también es en algún punto un lugar como de castigo para el mismo servicio penitenciario, porque nadie quiere estar y entonces al que se manda alguna cagada lo mandan ahí para que sufra un poco.
Qué interesante, ¿eh? Che, tengo un mensaje, dice, tengo un libro, Crónicas Villeras, que está algunos de sus trabajos ilustrando. Muy bien por este invitado, saludos a Fabián y felicitaciones, Andrea.
Ah, muchas gracias, sí, sí, recuerdo.
¿Y vos trabajaste en esta unidad con...?
Y yo trabajé en esta unidad, bueno, a raíz de la convocatoria del GSEC, más que nada nos propusieron el hecho de hacer alguna actividad que tuviera... el arte como eje, porque había muy muy poco trabajado. Y entonces, bueno, armamos un proyecto y nos metimos. Fuimos en realidad fuimos a entregarlo al director. Los penales tienen dos directores. Uno que es un funcionario político y después otro que es el del servicio penitenciario, que es el que corta el bacalao.
El policía bueno y el policía malo.
Que es el que dice, sí, no, el político no es policía, eso es un funcionario, pero ese está con los papeles, qué sé yo, y después está el que corta el bacalao, que es el del servicio penitenciario, que por suerte, es un señor que entendió de qué se trataba, entonces colaboró muchísimo. La verdad
sí,
que hay que señalarlo.
Son arbitrarios, digo, deciden hasta por encima de los jueces si un preso puede salir aunque el juez lo haya autorizado.
Sí, en este caso lo que pasa es que hay que tener suerte cuando vos laburás en las penitenciarías, porque te puede tocar un director que no entienda nada y que no quiera saber nada de nada, y te puede tocar gente que aunque no sepa, sea voluntariosa, entienda de la necesidad y te apoya, aunque sea por eso, digamos.
Vos decías artes visuales.
Sí.
¿Que el proyecto en qué consistió? ¿En cuestiones de plástica, de dibujo, pintura o también fotografía?
Bueno, estuvo... En realidad el proyecto se dividió porque nosotros trabajábamos durante los veranos. Uh-huh. Los días sábados durante la tarde. Sábados porque es el día que... por la mañana, algunos de los muchachos recibían a los familiares. Uh-huh. Hay que resaltar que muy pocos reciben visitas. en su mayoría porque son chicos que vienen del interior, entonces las familias están lejos y es difícil a veces ir a verlos y todo lo que sea el costeo de pasajes y todo. Entonces, justamente lo de que la actividad fuera el sábado tenía que ver con que era el día más desierto dentro de lo que es la cotidianeidad de la unidad. Entonces, el proyecto se dividió en dos etapas, que fueron dos veranos, verano 2009 y 2010. Durante la primera etapa, que era la presentación nuestra, lo que hicimos fue una actividad de murales. Entonces, nosotros habíamos llevado pedacitos de reproducciones de pinturas de artistas argentinos y del mundo del siglo XX, y la consigna era elegir un pedacito de la imagen que habían elegido por alguna razón y pasar a la pared ese pedacito elegido modificándole cosas o agregándole todo lo que cada uno quisiera. Entonces, bueno, había cosas de Picasso, bueno, de muchos artistas. Y fue una experiencia muy grosa porque, por ejemplo, te cuento una que es la que más significativa es. En la pared de donde está el aula que funciona como escuela, uno de los pibes eligió ahí dibujar una parte de Guernica de Picasso. Uh-huh. Y bueno, a eso le fueron agregando cosas porque también hacíamos una charla sobre el origen de la obra, el origen del artista, el porqué de lo que...
La simbología que tenía.
Y entonces, bueno, justo, así casualmente, sobre la pared donde está la puerta que da al lugar donde funciona la escuela, ahí plasmaron una parte del Guernica con todas las modificaciones que ellos quisieron hacerle, ¿no? Eso fue un laburo piola porque el sector donde reciben a las visitas era también estaba muy deteriorado, muy despintado, y ese lugar cambió completamente. A partir de ahí empezaron a poner piso. Ah, es un pequeño detalle.
Que antes era un alisado.
Lo que había era un alisado frío, feo. Bueno, a partir del tema de los murales empezaron a colocar cerámicas. Estaba todo mucho más limpio, mucho más ordenado que antes. Eso desde el punto de vista de los cambios que produjo en el espacio edilicio. Pero fundamentalmente los cambios muy notorios y muy rápidos en cuanto a al ánimo de los internos, a las modificaciones en el aspecto de la motricidad. Nosotros nos encontramos al principio con gente muy, muy medicada que no podía ni agarrar un lápiz. Y bueno, a las 3-4 veces que íbamos ya había que arrancarles el pincel de la mano porque estaban subidos al techo pintando.
Lo que es el arte y la comunicación y la cosa de llegar y de expresarse, ¿no? Y que es lo que tienen coartado, ¿no? Lamentablemente.
Sí, el tema este de expresarse simplemente es pasa por tener a alguien, digamos, por tener a una persona enfrente o a un grupo con el cual poder hablar de lo que les pasa o de la vida, porque también nosotros el eje fundamental de esto era que todo el mundo podía hablar de lo que quisiera. Uh-huh. Podían hablar de la vida de ellos ahí, de la vida de ellos antes, de quienes conformaban su gente, digamos, los familiares o los compañeros de ahí, o nosotros, para muchos éramos nosotros. Uh-huh. O sea que se hizo un laburo de memoria externa e interna muy interesante.
Algo así como restablecer el vínculo...
Con la vida, con la vida, así de dicho claro. Grosamente con la vida, ¿no? Parece una cosa muy amplia, pero la vida está ahí claro. Pasa por... la vida ahí es muy... el tiempo pasa haciendo nada.
Como muy básico todo.
Exactamente. Ahí el tiempo transcurre en, bueno, qué sé yo, jugar a la pelota un rato, tomar mate. Uh-huh.
¿Y cómo financiaron este proyecto? Digo, porque me imagino que para poder pintar murales y esas cosas, ¿algún dinero o algún recurso es necesario?
Sí, bueno, en realidad el único recurso en plata que el servicio penitenciario ofreció fue una platita para viáticos. Uh-huh. Y después el tema de las pinturas, pinceles, todo eso, ellos nos pidieron que hagamos una lista de lo que necesitábamos y la compraron.
Bueno, una experiencia interesante, ¿no? Porque digo, en general uno recibe la información, que digo, es también lo que pasa, que desde lo institucional, de, como que se reciben muchas trabas. Participó muchas veces el director de la escuela secundaria del penal de acá de San Alberto.
Sí.
Y él nos decía que, Pablo Alonso, ¿sí? Que tenían muchas trabas desde el servicio penitenciario. ¿Qué sé yo? No mandaban a los alumnos a la escuela.
Claro, bueno, acá, sí. Tenés mucha razón. Acá sucedía algo en las primeras veces en lo que nosotros tuvimos que plantarnos muy fuerte, que era, por ejemplo, el hecho de que venía el enfermero a medicar a los pibes en la mitad de la actividad. Uh-huh. Con todo lo que eso implica, ¿no? De que claro. Corta, interrumpe, distrae. Y nosotros dijimos, bueno, mira, vení antes o vení después, pero no vengas en el medio porque nosotros necesitamos que no venga nadie.
Claro,
sí. Sí, después lo que tiene, digamos, con la experiencia que contó Pablo Alonso, es que estos internos son parte de ese lugar y no lo están trasladando acá.
Claro.
¿No? Porque ¿a dónde lo van a trasladar?
Claro, el tema era que había que saber bien cómo decir cada cosa, porque después los que tienen que poner la cara todos los días ahí con los otros son ellos.
Son ellos, claro. Sí,
entonces sí. Había que ser muy cuidadoso en no provocar cosas que después derivaban en problemas de todos los días de los cuales nosotros no nos íbamos a enterar.
Le manda un saludo a Fabián Natalia de la Escuela 42.
Nati, querida.
Te manda acá un beso.
Muchas gracias, un beso y un abrazo grande.
La verdad que muy interesante la experiencia, nos parece. ¿Y por qué no siguieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué vos decías que fue en el 2010?
Sí. Bueno, parte de la lucha que hay que llevar cotidianamente con todo esto es que te cambia el director y otra vez de cero. Uh-huh. Porque otra vez tenés que llevar el proyecto, otra vez explicarlo, otra vez convencerlo. Uh-huh. Y bueno, y esto es así. En el servicio penitenciario pasa esto de que a lo sumo te dura un año un directivo que por ahí te ayuda y después te cambió y otra vez tenés que empezar como a remarla, ¿no? Uh-huh. Tuvimos una gran suerte que el director que estaba en ese tiempo entendió de qué se trataba, vio los cambios, lo cual hizo que él mismo pudiera defender el proyecto, porque veían el cambio directamente en los muchachos, y eso hizo que se diera bastante ayuda. En realidad el tema de los recursos, bueno, la lista de materiales y el viático por supuesto no alcanzó, y nosotros por supuesto terminamos completando lo que faltaba, pero bien, o sea, ya sabíamos que eso iba a ser así, estábamos dispuestos.
Era parte del proyecto, ya se sabía.
Es parte del proyecto.
Fabián, se te escucha, por un lado, como que fue un proyecto que movilizó muchas cosas, parece como internas, pero por otro lado, se te escucha hablar con una satisfacción muy grande de ese trabajo. ¿No?
Mirá.
Se te ve así, no sé, ancho. Sonriente.
Lo que pasa es que
a pesar de estar trabajando en uno de los peores lugares, digo, trabajar en una cárcel.
Bueno, cuando empezamos a contarle a los amigos, a la familia, a los compañeros de dónde íbamos a ir, lo primero que recibimos es ¿dónde te vas a meter? Vos siempre te gusta estar en esos lugares, no tenés miedo, y bueno, te haría una lista, ¿no?, de todo lo que me dijeron. Uh-huh. Y de lo que nos dijeron. Y en realidad sí, cuando uno va a una cárcel tiene miedo, pero yo no tenía tanto miedo de los que estaban presos.
Claro.
Entonces tenía más miedo de otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y ya te digo, tiene mucho que ver cómo se planta uno, porque nosotros en ningún momento permitimos que nos manipulen desde ningún punto de vista. Era, llegamos los artistas, además de esta cosa de decir, hola, yo soy el artista. Parece una cosa de pedantería, pero ahí funciona, porque, a ver, llegué yo, no.
Sí, marcar un.
Trátame bien, porque llegué yo y vengo a laburar. Y bueno, eso hacía que también mucha gente, como que encontrara su lugar, ¿no? Entonces.
Es
bueno.
Como es así, ¿no? En más estos lugares así de encierro que hay que marcar la cancha y está.
Tenés
la cárcel es mía.
Tenés que poner el título porque con lo que se juega es con el título. Bueno, vos qué sos, el jefe del sector, yo soy el artista que viene al taller. Uh-huh. Y esto de la satisfacción, bueno, tuvo que ver con esto, ¿no? Lamentablemente, mucha gente amiga o conocida que se dedica al arte se le pararon los pelos cuando yo contaba la experiencia. Y sin juzgar la actitud de nadie, porque me parece que cada elección es válida, hay gente que jamás hubiera estado. Y entonces, si no, digamos, la clave es que primero que el arte tiene que estar en cada esquina de cada barrio siempre. Cuando eso falla, y tiene que estar a lo mejor adentro, del lado de adentro de la reja. Porque ya sabemos que cuando no hay nada del lado de adentro de la reja, lo que hay es repetición de lo mismo. Y el segundo periodo fue un poquito como la vuelta de tuerca, tuvo más que ver con la palabra. Hubo más énfasis en la palabra porque directamente, si bien al principio empezábamos con un comentario sobre los murales y esto, el segundo periodo fue de recuerdos. Podían ser recuerdos de la niñez, recuerdos de...
Recuerdos.
Cada uno podía hablar del recuerdo que tenías de algo. Y en base a eso se podía escribir y hacer un... Hicimos máscaras.
Me estoy poniendo a Lacaniano y digo, recuerdos... Sí. En donde estaban re locos.
Sí.
Pero bueno.
Pero no tanto, ¿eh? No
estaban tan locos.
Bueno, la idea de este espacio siempre tiene que ver con esto de contar cosas que se hacen, ¿no? Desde los docentes, de las escuelas públicas y de que se pueden hacer cosas, ¿no? Me parece que en este caso con Fabián estamos lográndolo muy bien, ¿no?
Y desde ya lo comprometemos a Fabián para que venga a seguir contándonos estas experiencias. Y otras de la Escuela 42 y demás.
Sí.
¿Sabés qué te vamos a pedir? Seguramente tenés fotos de los murales y eso. Si no, nos mandás por correo alguna
tenemos
para subir
fotos,
al Facebook.
Tenemos fotos
de la experiencia.
Y tenemos fotos y tenemos un CD, se dice PowerPoint,
ajá,
que lo pudimos hacer.
Ah, buenísimo. Bueno.
También fue un desafío eso, porque... Ah. Porque, bueno, no se podía ni filmar ni sacar fotos. Ajá. Nosotros filmamos y sacamos fotos.
Ya, está bárbaro.
Son como Fabián, Belgrano creando la bandera.
Así, está bueno. Los belgranos.
Así que bueno,
desobedecen.
Sí, hay imágenes, hay textos, hay de todo, como para seguir compartiendo.
Bueno, muchas gracias, Fabián, por tu participación en Compañeros de Clase.
No, por favor, a ustedes.
Vamos a un pequeño recreo y seguimos en Compañeros de Clase.
Thank you. delgada y honda, y anda uncida de su coche, repleto de sombras, y por lámpara cimera cuelga el lucerito, su luciérnaga estrellera por el infinito. No es que todo sea tan bueno como aquí parece, pero voy cantando al menos lo que usted merece. Que si usted le sueña al día poco más bello, yo me gasto la vigilia listo para ser.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
De este lugar, de que se haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Estalla silencio.
El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles.
Se achica la brecha. O sea, vos directamente sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto.
Claro, acá dice claramente.
Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Asamblea abierta para seguir al aire.
FM Moreno necesita de tu participación para continuar al aire.
Te esperamos para construir soluciones colectivas a los problemas concretos que tenemos para continuar transmitiendo. Asamblea abierta para seguir al aire.
Sábado 22 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77, Moreno Centro.
FM Moreno, tu estación de compromiso.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Nosotros no queremos enseñadores, queremos educadores.
Compañeros de clase en la 90.1.
.10:35, no dimos los teléfonos en ningún momento hoy, así por eso la gente nos llama. Hoy igual nos está mandando algunos mensajes.
Sí, acá bueno. Tenemos un mensaje de Andrea. Ah, pero están a full hoy, qué buena la música, felicitaciones Adri.
Ah, y muchas gracias.
No, no podías hablar, tenías que presentarme. Tenemos acá a la artista invitada de la fecha, sí. La exclusiva, artista exclusiva de la música de hoy.
De compañeros de clase.
Adriana Carlucci, directora de la Escuela 75, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, compañero de clase?
Muy bien. Muy bien.
Escuchábamos recién Lo que usted merece de
del maestro Van der Molle.
Bueno, 466-6559. Pero todo el mundo lo sabe ese teléfono, ¿no? Sí. 466-6559. Cada rato
y
lo
correo
dice.
A compasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Sí, y si quiere mandar un mensajito al 11-40-37-44-56.
Bueno, la tenemos aquí a Adriana Carlucci, directora de la EP número 75 de Moreno, Barrio San Ambrosio, que viene a contarnos alguna novedad en relación a algo que hace un par de años o el año pasado.
Sí, primero decir que no puedo dejar de pensar en los paralelos entre lo que cuenta Fabián con la escuela, es impresionante, pero bueno, no es para desarrollar acá. Pero bueno.
Pero esto de...
Que lo medica, nombre... lo medica de la escuela.
La escuela en general, no estoy hablando de ninguna particular.
Bueno, las instituciones, Foucault y demás. Podríamos vigilar y castigar.
Impresionante,
y
impresionante.
Cosas. Bueno, venía la invitación de hoy, Adriana, uh-huh. a que, bueno, recibieron una buena noticia en la
tenemos
escuela.
Nombre, sí, tenemos nombre.
Ya está.
O sea, vamos a hacer el sello, vamos a poner un cartel y vamos a hacer fiestas. Sí,
qué
sí,
bárbaro.
Estamos
o sea,
contentos.
Yo digo,
llegó aprobado.
Mucho tiempo, sí. Sí, sí, sí. Empezamos con esto en el 2000, recién estábamos haciendo cuentas con Rudy, 2007, 2008. Hicimos la primera elección. Donde cuento, sí.
Sí, dale,
sí,
dale.
Yo puedo ya decir dale. Que trabajé 7 años en la Escuela Madre de Plaza de Mayo.
Exactamente, ¿qué? Cuando todavía no lo era Madre de Plaza de Mayo, pero,
pero trabajé
estaba en germen.
Muy bien.
7 años, mira.
Sí.
Y bueno, en 2007 por ahí hicimos la primera elección y el nombre elegido había sido 19 de septiembre, primer día de clase en la escuela. Fue un nombre que para la provincia no era significativo, no era significativo,
no era representativo,
claro, para nadie que no viviera en San Ambrosio y que no supiera de esto. Y que a lo largo del tiempo tampoco iba a poder ser recordado como algo tan fuerte, decían. Entonces tuvimos que volver a elegir y fue en el 2011, se pensó en tres nombres, Olga Cosetini, la señorita Olga, no sé si se acuerdan, la escuela nueva de los años 50, una mujer que hizo mucho desde lo pedagógico y nos parecía que nuestra escuela tenía un camino recorrido en ese sentido, entonces pensamos en esa... En ese nombre, después Graciela Cabal, la escritora, también fallecida, porque tiene que ser, si es una persona, tiene que ser alguien fallecido con un tiempo determinado. Graciela Cabal, porque la escuela, bueno, tenía esta cuestión de publicar cuentos todos los años, y los pibes se enganchaban mucho con ello. Y después, bueno, Madres de Plaza de Mayo, que fue la más votada, por una historia particular, aparte de por la lucha de todas las madres, pasó por nuestra escuela Edelicia Mopardo durante mucho tiempo, caminó las aulas, caminó los patios del cole escuchando a los chicos, aparte de contando su historia. Hoy venía pensando eso cuando venía en el colectivo, que ella tuvo la particularidad de no solo venir a contar la historia, sino escuchar la historia de los pibes, y eso los pibes lo dicen siempre. Edelicia nos escuchaba y nos preguntaba qué pasaba en casa y qué nos pasaba. Y bueno, y fue elegido ese nombre. Y fue elegido ese nombre en 2011 y ahora vino aprobado por la provincia de Buenos Aires. Ahora me avisaron hace un par de semanas. Y el 16 de agosto, viernes, hacemos la imposición de nombre.
Está bueno que las escuelas empiecen a tomar estos nombres, ¿no? Que la media 2 deje de llamarse Roca y, bueno, me emocioné. Y se llame Marina Vilte o uh-huh. Que las madres estén presentes en nuestras escuelas.
Seguro, nuestra escuela no tenía nombre, no es que le cambiamos, sino que no en una escuela que no tenía nombre, bueno, uh-huh. Nos pareció interesante y fue lindo todo el proceso de laburo con los pibes, tanto bueno. En las dos elecciones.
La otra de las dos oyentes que tenemos, te mando un mensaje, que es Nati, qué hermosa voz, Adri, un saludo y un abrazo.
Ah, bueno, Nati, un beso grande, un beso grande.
Estás escuchando.
Anda
vos,
enferma, persona. Iba a venir, Nat, iba a venir, ¿sí? Pero anda enfermucha, sí, sí, sí.
Che, ¿y qué están pensando para este acto? ¿Qué?
Bueno, más allá de lo protocolar, queremos que esté... ayer nos juntamos con los profes de artística y una profe Nina lo que expresaba como con más fuerza era que estén presentes los pibes en el acto. Entonces, bueno, armar algo con ellos y con los profes era la idea de un acto así con donde estén presentes todos los lenguajes. Después la gente, nosotros trabajamos desde hace años, esto desde, bueno, desde que estabas vos, Santiago, hace muchísimo, con la gente de la guardería de la esquina, que hay un grupo de muralistas que labura muy lindo, que fue exalumno, Hernán Saucedo, y va a dirigir el armado de un mural en homenaje a las madres, que lo vamos a hacer en una pared que compartimos con la secundaria. Y bueno, hay más cosas, tenemos ganas de que venga el ballet de Adrián.
Que tiene la Universidad de General Sarmiento.
Creo que sí, que ese es el ballet.
Churki. Ahí vos tienes.
No, el ballet más antiguo, el ballet más antiguo, digamos. Y que van a venir también a cerrar. Y bueno, estamos ahí pensando unas cuantas cosas.
¿Qué hora va a ser?
10:00 a.m. Ajá. Pensamos.
Bueno, podría ser también oficial, así podemos ir los directores de otras escuelas.
Sí, vamos a invitar a la radio para que venga. También. Y también hay un armado de un video que acá la gente de la radio va a colaborar con nosotros.
Vamos a ver qué podemos
aportar sale,
ahí.
¿Qué sale? No, me parece, a mí me desvela el tema del cuidado de los pibes, ¿no? El tema del cuidado de todos nuestros pibes, y me parece que es un nombre que los cuida, no sé, me parecía muy fuerte eso, me parece que, bueno... Esto, no todas las madres cuidan a sus hijos, pero bueno, no importa eso, no es porque sean madres, pero estas madres sí, hay una cuestión muy fuerte de que Delicia decía, del cuidado de los chicos del cole, que estaba muy presente ese tema, y me parece que más allá de los que estemos en la escuela, los pibes van a estar cuidados con este nombre, ¿no? Se me aparecía esa figura a mí como fuerte, ¿no?
Sabemos, bueno, la relación que hay entre la Escuela 75 y el Gorky, ¿no? Y por ahí algunas compañeras allá, algunas madres de ahí del Gorky vendrán a la...
Sí, la estamos invitando a Nora Cortiñas.
Ah, Nora Cortiñas, buenísimo.
Y no sé si Pepa, bueno, vamos a ver quién quiere venir, quién puede. Ajá. Y no, lo del Gorky me estaba acordando, los chicos hicieron también el año pasado
un mural
con venecitas, y fue una experiencia re linda, más allá de todo el significado que tenía el mural, era también en homenaje a Delicia, sino esto de aprender una técnica nueva y la verdad que yo no pensaba que los pibes podían hacer eso, y fue una sorpresa para todos. Hay una parte del mural, hay otra escuela de Moreno, que es donde estaba Paula, que no me acuerdo el número, la secundaria.
SB58.
Claro. Tiene una partecita del mural, 54, claro. Y la otra, hay otra parte nuestra, y bueno, el resto es de otras escuelas de Ituzaingó y de Castelar y Morón.
Todas las cosas que pasan en las escuelas, ¿no?
Pasan muchas cosas. Y bueno, está bueno estas cosas que nos pasan.
Sí, porque... pasan cosas lindas que hay que tratar de aferrarse a ellas para seguir caminando, ¿no?
Sí, si no nos quedamos muy, muy pendientes o muy pegados a las dificultades, a los problemas, a los
que son muchos también, sí.
Sí, y bueno, está bueno en ese marco tener alguna satisfacción, y una tan grande como que, bueno, que la escuela se llame Madre de Plaza de Mayo.
Sí, y esto de, yo juntaba esto que contaba Fabián de los murales, cómo a los pibes los conecta, y a los pibes más complicados, que tenemos varios, los conecta, sí, con lo que pueden, y con ver que ellos pueden hacer algo lindo, y que todos lo miren, y que puedan, eso está... La escuela está llena de murales y también se vuelve un espacio más cuidado también cuando hay algo lindo, algo que tiene que ver con la belleza, ¿no?
Los chicos que participaron del mural fueron hasta el Gorky y lo pudieron ver ahí en la pared.
Fueron algunos con sus padres, pero bueno, ahora están en secundaria. Vamos a ver, estamos tratando de armar algo con la escuela secundaria para poder ir, y ellos también van a ser parte importante de este acto, ¿no? Porque hace 2 años que se votó, entonces tenemos los pibes más grandes, están en primero y segundo.
Bueno, no, se me ocurre pensar esto, ¿no? Tanto el mural que contaba Fabián en la cárcel, los murales en general embellecen y ayudan a que seamos mejores, entonces empezamos a cuidar más las cosas y empieza a cambiar todo, ¿no? Como una cosa así estética.
Sí, construida con otros, ¿no?
Claro, y nos que reflejo mismo de los pies, pero de la parte linda, ¿no? De las personas, claro. Vuelve a cambiar, a transformar la realidad, ¿no?
Y está bueno esta cuestión, aparte, me parece que estos murales de los que hablábamos hoy, tanto los de Fabián como estos de la Escuela 75 o la participación en el de la Casa de la Memoria, tienen que ver con una construcción colectiva. Digo, hay que romper las paredes del aula y poder juntarse con lo otro, pero hay que dejar algo de las paredes para que puedan florecer estos murales.
Bueno, Adriana, muchísimas gracias por haber venido, por haberte levantado temprano, hoy sábado, con el frío.
Y gracias por habernos traído
un gusto,
música
un gusto
tan linda.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
¿Tenemos más música? Adelante, a ver.
Bueno, escuchábamos recién Samba de la Luna Llena, también por En Una Buena, y le dio paso la Samba de la Luna Llena a una entrevista que tenemos telefónica con Pablo Yonto. Pablo Yonto, periodista, abogado, militante. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Buen día. Acá Marcelo Rudy y Santiago Álvarez, de Compañeros de Clase, charlando contigo para preguntarte algunas cuestiones de la reforma judicial, la democratización de la justicia, el fallo de la Corte y varias de estas cuestiones. Pablo, una primera pregunta tiene que ver con esto de la democratización de la justicia. Uno, digo, más allá de estar a favor o en contra del gobierno, en otros temas, cada vez que se habló de democratizar o de redistribución, se tomaron medidas que iban dirigidas directamente a los que menos tienen. La asignación universal por hijo, aunque puede ser poca, fue directamente algo a la gente. La ley de matrimonio igualitario restituye directamente derechos a la gente, a los que no los tenían, a los más desposeídos, a los sectores postergados. ¿Con esta democratización de la justicia se apunta en esa dirección o es una reforma que tiene que ver con resolver algunos problemas de gobernabilidad como la designación de jueces y algunas otras cuestiones dentro del Poder Ejecutivo y no es una cuestión que acerque la justicia a la gente común?
No, la discusión sobre la democratización de la justicia, que es muchísimo más profunda, extensa, y si querés, mucho más democrática también que todo lo que está trascendiendo sobre este último fallo de la Corte y los proyectos de ley o las leyes en su momento votadas por el Congreso, tiene que ver con una transformación absoluta de la justicia en la Argentina, que creo que no hay provincia, no hay lugar en la Argentina donde alguien esté aplaudiendo al sistema judicial y diciendo que funciona bien. Hay quejas eternas casi de todos los rincones del país durante décadas sobre lo que significa la justicia, sobre cómo actúa, sobre cómo funciona, sobre quiénes la componen. Es una de las quejas más viejas de la democracia y la única que no ha sido, la verdad, resuelta ni siquiera en un 5%. Entonces, responde a un reclamo que creo que es atraviesa todas las clases sociales, atraviesa el país, y por suerte, digamos, es una discusión que ha empezado a desarrollarse por abajo, cosa que no se ve, que es estas discusiones que se están haciendo en todo el país, en lo que, bueno, se llama justicia legítima, y que significa que centenares de funcionarios judiciales, abogados, se han puesto a discutir todo, todo. Y este todo tiene que ver con bueno, muchas de las cosas que marcaste en tu presentación, que es no solo la forma de designar los jueces, no solo los códigos procesales, sino la forma en que funciona el sistema judicial en la Argentina, que no es solo el sistema judicial nacional, federal, sino los sistemas también provinciales. O sea, la transformación, el día que se logre, tiene que ser general para todo el país y tiene que ser local para los sistemas judiciales de cada provincia. Que la justicia es un desastre, creo que le preguntás, salís a la calle, ponés el micrófono a tres personas jóvenes, madura y adulta, y los tres te van a dar la misma visión. La justicia es lenta, la justicia beneficia más a los poderosos que al ciudadano común, que al pueblo. Son conceptos que no son eslogan, sino cosas concretas que se ven día a día.
¿Y cómo se hace para que la justicia o el acceso a la justicia, a las instancias del Poder Judicial, esté más cerca de los que menos acceso tienen? ¿Y cómo se hace para que a los pobres no les toque la justicia penal y a los ricos la justicia civil?
Por el momento, la humanidad y las sociedades en general han encontrado una fórmula que intenta resolver estas cuestiones, que es la democracia. Digo, tal vez haya, lleguemos con el paso de los siglos a sistemas superadores, pero por el momento es la democracia, y por lo tanto, cuando se pregunta la forma para resolver todos estos temas, digo, la forma es democratizando. La forma para resolver los problemas de los medios de comunicación y la libertad de expresión es democratizándolo. La forma para resolver las cuestiones económicas es democratizando y llevando igualdad. La fórmula para resolver los temas judiciales es democratizándola y llevando igualdad. Y los mecanismos para democratizar tienen que arrancar siempre, siempre, no hay otra, por lo menos no se ha inventado otra cosa y no nos aparece nada en el horizonte, es la participación popular en la primera cuestión, que es la elección. Esto es de manual, pero bueno, cuesta, no en la Argentina, cuesta en muchos países entender que algo que es tan de manual, como que los poderes y los sistemas deben tener una altísima participación popular, la mayor participación popular en la elección, en este caso de jueces o de otros funcionarios, y que el control también sea un control popular, es decir, que se haga a través de los mecanismos que sean los más convenientes, pero que, bueno, en principio son el voto. Esa es la manera de controlar, de sacar a alguien, de poner a alguien y de ejercer la democracia como sistema, que creo que si todos lo hemos aceptado, como sistema que también en la justicia debe entrar. La democracia no entró nunca a la justicia.
Ahora,
la justicia, sí.
¿Cómo analizás este fallo de la Corte en donde, por un lado, negocia con el gobierno, el parlamento, que la ley tenga una inconstitucionalidad como es la del manejo del presupuesto del Poder Judicial, que queda en manos de la Corte cuando la Constitución claramente dice que es del Consejo de la Magistratura? O sea, por un lado, negocia una inconstitucionalidad, pero por otro vota que es inconstitucional algo que la Constitución no dice.
Hay mil cosas sobre las que podemos hablar y son diferencias entre lo que uno piensa y lo que, bueno, piensa el Poder Ejecutivo, el Ministro de Justicia, otros compañeros que están debatiendo este tema de la justicia. Yo, por supuesto, que soy partidario de que ellos no tengan el control, así, en estas condiciones, que no tengan el control económico ellos, porque esta corporación oscura, esta corporación llena de familiares y de privilegiados durante décadas. Por eso es tan difícil entrarle a una corporación que tiene cemento en distintas capas, digamos. Esto fue construido durante décadas y romper con ese bloque de hormigón conservador, reaccionario, que tiene sus excepciones, y las excepciones brillan, por suerte. Zaffaroni es una de ellas, pero el resto, tanto a nivel, nosotros hablamos más del nivel nacional y federal, pero creo que ustedes tienen tanta idea como nosotros de lo que pasa con la justicia.
Y lo que pasa en la provincia de Buenos Aires es desastroso, digamos.
La provincia de Buenos Aires, cuando te vas a Salta, Catamarca, Jujuy, y ves la composición del aparato judicial, de los jueces, la corte, los fiscales, y armás el laberinto y encontrás el tío, el primo, el sobrino, el cuñado. Entonces decís, ¿cómo puede ser esto en la Edad Media? Y acá no llegó nunca la democracia. Y claro, ¿la corte qué hace? ¿Por qué? Porque la primera pregunta que uno se hace o que nos hacen es, bueno, ¿pero por qué la corte hace eso? Bueno, porque son parte de ese sistema, porque como no logran romper con ese sistema, porque ellos forman parte de esa familia judicial y les cuesta mucho correrse de ese lado y decir, bueno, yo voy a hacer desde el Poder Judicial una pelea para transformar la justicia. Pero claro, están todos los días conviviendo y viviendo y chupando la teta de ese Poder Judicial que no se animan por cobardía, porque tienen repleto de familiares todo el sistema judicial y no quieren tocarlos, porque la corporación los presiona, porque están todos los días, su vida social transcurre entre ellos. Yo no voy los domingos a comer un asado con jueces, secretarios de juzgado, etcétera. Ellos tienen una vida que es una vida que la han conformado ellos de esa manera. Tienen una asociación de magistrados que realiza fiestas, cócteles, reuniones, agasajos, qué sé yo. Entonces conforman su vida social y están funcionando realmente como corporación. Y es muy difícil entrarle, ¿no? Y lo triste de esto es que como sociedad nos hemos acostumbrado a eso. A mí me duele mucho tener que discutir en muchos ámbitos y encontrar mucha gente que le da la razón a que el sistema funcione así, ¿no? Uno dice, pero mira, hay tres poderes en el sistema político argentino. Legislativo, se elige y se vota. Ejecutivo, se elige y se vota. Judicial, no se vota. Digo, ¿cómo puede ser que ese tema tan simple y tan sencillo no lo entendamos? ¿Cómo puede ser que justifiquemos que el Poder Judicial no tiene que ser electo por el voto popular? Y ya no te estoy hablando de elegir al Consejo de la Magistratura, porque yo siempre defendí una posición mayor, que es los jueces tienen que ser electos por el voto popular y controlado, no solo los del Consejo de la Magistratura. Apoyé el voto para elegir a los consejeros de la magistratura, porque es por lo menos un primer avance. Pero la verdad yo estoy a favor de que los jueces sean electos, que no sean de por vida. ¿Cómo podemos tener jueces de por vida? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de democracia es donde hay jueces de por vida, donde hay un juez de 95 años en la corte que te lo digo honestamente, le das un papel para que escriba una postal, una carta a un familiar y no puede? Entonces, ¿cómo ese tipo va a estar hoy redactando sentencias donde se decide la vida o la muerte, el destino del país políticamente, donde se decide una cuestión de daños y perjuicios? Digo, Fay se tiene que ir a su casa a descansar, a gozar de los beneficios de la jubilación, etcétera, pero no puede estar en la corte. Entonces, tenemos ese sistema perverso, antiguo, edad media, corporativo, es decir, todo lo peor de los sistemas políticos que por lo menos las democracias han luchado para reformarlos y transformarlos, lo tiene hoy el Poder Judicial argentino.
Bueno, Pablo, te agradecemos mucho la comunicación, realmente, bueno, muy clara la postura. Quedamos, bueno, por falta de tiempo, para seguir discutiendo algunas cosas que tenemos para otros programas. Te agradecemos mucho la participación.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta Muchas luego. Gracias, Pablo. Hasta luego.
Bueno, nos quedamos sin tiempo como para discutir un poco esto, pero vamos a seguirla, ¿no?
Sí, sí. A ver si. La posición que nos planteaba Suárez hace dos o tres programas atrás era mucho más crítica del proyecto del gobierno. Ajá. Pero bueno, es interesante. Está claro que de ningún lado se acepta esta posición de la Corte Suprema, que es una posición para conservar privilegios. Ajá. Qué programita el de hoy, ¿no? Santiago, se nos pasó volando.
Mira, estuvimos sin dirección hoy.
Pero nos salió redondito porque nos hizo la dirección
la compañera de la Gambus, que está con la operación técnica y la dirección hoy. Y bueno, la tuvimos a Adriana Carlucci, la tuvimos a Fabián
Zanardini
y estuvo el profesor Juan Nogueiro. Y bueno, como siempre, estuvo el profesor Alejandro Ami y Víctor Martín Coxuara en las noticias y en la conducción
Santiago Álvarez y Marcelo Rudy.
Bueno, hasta la próxima clase.
Hasta la próxima clase. En una canción.